RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Hola amigos, esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. La producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achul. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy hablaremos sobre las representaciones de los discursos de las víctimas del conflicto armado colombiano en las narrativas periodísticas del proyecto digital Colombia 2020 desde una perspectiva decolonial. Abordaremos temas tales como el análisis del discurso, la representación social, el contexto histórico del conflicto armado en Colombia. Esto y otros temas de interés serán abordados en el programa de hoy, al que denominamos el discurso como capacidad crítica para entender el conflicto armado en Colombia. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a la profesora Iliana Aparicio González. Iliana es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia y magíster en comunicación estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia. Bienvenida, Iliana, a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Tyron, y muchísimas gracias también por darme la oportunidad de presentarles, digamos, el proceso de investigación que realicé precisamente desde las representaciones del discurso armado, del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva decolonial.
La reflexión misma sobre el concepto mismo de víctima en Colombia tiende a difuminarse cuando incluso algunos victimarios, para eludir la justicia, se autocalifican de víctimas. Igualmente están de por medio las diferentes respuestas institucionales previstas desde el Estado y la sociedad que le han dado o le quitan su estatus de víctima. Por su parte, Iliana ha enfocado su mirada a indagar por las representaciones de los discursos de las víctimas del conflicto armado colombiano a través de análisis de las narrativas periodísticas desde una perspectiva decolonial. Muy bien, Iliana, cuéntenos a grosso modo cómo nace y a propósito de qué nace esta investigación que usted realiza, qué la motivó.
Bueno, mira, prácticamente esta investigación surge por el interés precisamente de describir y analizar e interpretar también como las representaciones de esos discursos de las víctimas del conflicto armado luego de la firma del acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese momento, pues, digamos que se estaba cerrando un proceso de paz y no se sabía cómo estaban siendo representados esos discursos en los medios de comunicación. Entonces, desde allí propuse, pues, hacer como el análisis de 44 artículos específicamente en el portal digital Colombia 2020. El proyecto Colombia 2020, pues, era una alternativa que se había generado en el periódico El Espectador para precisamente generar ese espacio para publicar noticias sobre el conflicto armado. Entonces, el proyecto básicamente se centra en analizar esos discursos de las víctimas del conflicto armado colombiano publicado precisamente en esas narrativas periodísticas en un medio digital que nació en el último año del proceso de paz entre la FARC y el gobierno nacional entre los años 2012 y 2016, que fue prácticamente como el periodo que se llevó esos procesos de paz aquí en Colombia, y la promesa básica precisamente de este medio, del proyecto Colombia 2020, era contar cómo el país hacía ese tránsito a la reconciliación, razón por la cual pues las víctimas debían ser como uno de sus ejes principales y como la fuente principal de información y de inspiración. Entonces el medio se lo propuso, entre otras cosas, porque pues reconoce que en el país las víctimas, por las condiciones que estaban viviendo el conflicto armado, han guardado mucho silencio, pero también han sido ignoradas. Basta pues decir, como a manera de recoger un poco la historia, que desde que solo hasta el 2011 se crea una ley para ellas, que era la ley 1448, que es conocida como la ley de víctimas, y por tanto este análisis y la investigación se plantea muy pertinente pues de cara a la urgencia que hay en el país de conocer a profundidad pues esos discursos de las personas que fueron afectadas precisamente por el conflicto armado. Entonces pues el propósito prácticamente implicó pues la construcción de un estado de arte sobre lo que se ha escrito sobre el conflicto armado, sobre lo que hay sobre las víctimas en las últimas décadas, también pues como establecer un marco histórico global que hiciera un repaso sobre algunos de los hitos más significativos en tanto a este fenómeno tan complejo que ha sido y que ha vivido nuestro país colombiano por más de 56 años de guerra. Entonces, desde allí se empiezan a consolidar un proceso de información periodística y desde 44 artículos que se analizaron en el proyecto digital Colombia 2020. Más o menos el periodo de la investigación lo hicimos desde noviembre del 2016 y noviembre del 2017, un año después, digamos, de la firma del proceso de paz, para mirar a ver cómo era que se estaban representando las víctimas precisamente en esas narrativas. Entonces, este material nos permitió analizar las formas como son representadas las víctimas desde unas macroestructuras de esas narrativas periodísticas.
El discurso se considera algo más que el lenguaje oral o el lenguaje escrito. De modo más preciso, se refiere a cómo se usa el lenguaje en la realidad de los contextos sociales y las revisiones narrativas del análisis del discurso que emerge de las ciencias sociales, que abordan el lenguaje como un evento comunicativo dentro de un contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. El análisis del discurso explora entonces las relaciones entre los textos y la realidad, haciendo visibles los discursos y preguntándose cómo se originan, cómo fluyen y, por supuesto, qué indican. Hablemos de esto, Diana, el análisis del discurso y, sobre todo, del discurso como capacidad crítica para entender el conflicto.
Efectivamente, mira, digamos que dentro de la propuesta estaba trabajar y hacer pues como análisis de esos discursos narrativos. Entonces, se propuso desde uno de los teóricos que más ha trabajado el discurso, el análisis crítico del discurso, como fue Van Dyck. Entonces, desde allí, entonces empezamos a aportar a la construcción de esas 44 artículos periodísticos que habíamos seleccionado, donde la elección de ese corpus pues nos propone como un acercamiento y un reconocimiento a esas representaciones de las víctimas del conflicto armado, quienes históricamente pues han sido excluidas discursivamente desde diferentes líneas. Entonces aquí ya ven y empezamos a mirar esos discursos de las víctimas, ¿no? En primera instancia se tiene pues una alta relevancia desde una categoría que la denominamos las fuentes. Entonces, en esas fuentes se establecía como el rol del participante, en donde analizamos qué dice, quién es el que dice y qué es lo que dice, ¿cierto? Y las circunstancias y la fecha en la que suceden los hechos. Entonces, se tomó cada una de las noticias y se empieza a clasificar desde esa dinámica para establecer como la metodología, ¿cierto? De primero, el rol del participante, o sea, los textos periodísticos que tienen, casi siempre, pues tienen actores sociales que participaron en los eventos comunicativos. Entonces, ese primer análisis, priman las citas de las fuentes, particularmente lo que fueron las víctimas del conflicto armado. La segunda categoría, desde el contexto de Van Dyck, es el propósito del discurso. Para Van Dyck, precisamente el participante en un texto tiene un objetivo en un discurso, porque los actos comunicativos siempre son intencionales. Entonces, el discurso mismo es producido así con el objetivo de realizar pues esa intención y los resultados que estuvieron representados. Entonces, esa fue como la segunda categoría. Una tercera categoría analizada allí fue el dominio de los discursos. Entonces, estos siempre están ligados a un dominio, es decir, a una dimensión particular en la que se marcan los discursos.
Muy bien, profesora, vamos a abordar ahora el asunto del contexto histórico y el concepto de las representaciones sociales. En un minuto, luego de una pausa, para dar un mensaje institucional y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. Desigual en repartición de la tierra, falta de desigualdad en repartición de la tierra, falta de espacios para la participación política, el narcotráfico, el narcoterrorismo, en fin. Hablemos, Liliana, del contexto histórico, un panorama general del conflicto armado que nos dé luces de cómo se ha dado en la práctica y cómo, a través del análisis del lenguaje, se hace posible la reconstrucción de la memoria histórica.
Bueno, mira, digamos que si hablamos del conflicto armado, tendríamos que retomar muchísimas décadas atrás, porque pues ya llevamos 56 años un país en pleno conflicto. Sino te voy a contar básicamente desde la investigación que se hizo. Se tomó, digamos, ejercicios del siglo XX y del siglo XXI, en donde mirábamos cuál fue el análisis del conflicto armado a través de los diferentes estudios de comunicación. Entonces, como referente, pues teníamos a Camilo Tamayo, a Jorge Bonilla, que hacen un mapeo general desde el 2002 al 2012 sobre el conflicto armado, en textos como el deber de la memoria y el papel de los medios en el conflicto. Eso fue también en los años 80 que empieza a hacer toda una construcción teórica de la situación de las violencias del país. En 1962 hacen una construcción también de la violencia en Colombia, Germán Guzmán, Orlando Falsborda, que fue también uno de los referentes que se tuvo para el análisis del contexto histórico, y de Eduardo Umaña. Vemos también cómo trabajos académicos se empezaron a consolidar en el marco del conflicto armado. Tenemos Colombia, Violencia y Democracia, que analiza el rol de los medios desde el proceso de paz de Belisario, 1982-1986, la revista Signo y Pensamiento, en el desafío de la comunicación frente a la paz. Esta fue una edición que sacaron en 1989 la Universidad Javeriana, en su edición número 15, y algunos elementos en 1987, que generó la Comisión de Estudio de la Universidad Nacional, dirigida por Gonzalo Sánchez. Allí se empezaron a hacer unos ejercicios y unos documentos sobre tácticas y estrategias para contar historias sobre la gente y sobre el conflicto en Colombia. También tenemos en el 2010 Discursos de las Víctimas, Narración de Sujetos que han Vivido la Guerra, por Natalia Franco, Patricia Nieto y Omar Rincón. Fueron como los referentes para hacer, digamos, este contexto histórico de la violencia en Colombia.
Uno de los temas y perspectivas que se abordan en su trabajo se refiere a lo de colonial en la comunicación. ¿A qué se refiere esta idea? Pero además, Liliana, cuéntenos, por favor, ¿cómo se conecta esto con el análisis del discurso de las víctimas que usted aborda en su investigación?
Bueno, precisamente lo de colonial en la comunicación específicamente es un término que se viene acuñando en América Latina. Yo tomé como referente a Catherine Walls, donde ella plantea que es señalar la necesidad de visibilizar, de enfrentar, de transformar esas estructuras en las instituciones que diferencialmente pues posicionan grupos y prácticas de pensamientos dentro de una orden y una lógica que a la vez todavía es radical, moderno y colonial. Eso lo plantea Catherine Wolf. Pero nosotros, digamos, mirando desde el aspecto de la investigación, miramos cómo en América Latina durante los últimos siglos ha estado pues marcada por un pensamiento ajeno. La colonialidad, pues, bajo la fachada de conceptos tales como atraso, subdesarrollo, modernidad, han significado pues precisamente una imposición o una forma de ver y sentir. Hoy en día pues resulta casi imposible de negar esa arremetida del pensamiento occidental eurocéntrico, y desde allí se empieza a trabajar, digamos que históricamente, la configuración de una dualidad de dominadores y dominados, precisamente por un sistema que se ha encargado de fijar y reproducir a lo largo del tiempo una respuesta, una alternativa de colonial. Entonces, desde allí, en todo caso, se empieza a ver la reconstrucción de ese pensamiento propio como una reacción natural de individuos que hacen con conciencia de haber vivido, digamos, doblegados por intereses ajenos, y se está dando desde esa óptica diversos escenarios. Uno de ellos es la búsqueda por comprender esos discursos de los medios de comunicación que históricamente han estado alienados a las estructuras dominantes. Por eso se considera pues la decolonialidad como un factor necesario de la reflexión sobre los procesos comunicativos actuales, y particularmente los vinculados en las reivindicaciones que los grupos subalternos, en este caso pues las víctimas del conflicto armado colombiano, hacen desde los medios de comunicación, desde el medio que estábamos analizando, como lo fue el proyecto digital Colombia 2020.
Pero la relación que hace usted de eso con el análisis del discurso, ¿cómo establece esa relación?
Bueno, mira, dentro de las conclusiones básicamente empiezan a aparecer, digamos, cómo se ven reflejados todas esas como posturas, ¿cierto? Como categorías que se hicieron precisamente desde la investigación. Entonces, desde allí empezamos a mirar cómo el espacio que era Colombia 2020 era un medio de comunicación que se había planteado la necesidad de generar un espacio para darle a esas víctimas como su representación allí, y que pudieran ellas hacer su discurso. Empezamos a analizar lo de colonial desde allí, cómo el espacio en realidad sí le estaba dando ese espacio, redundante en eso, cómo les estaba dando el espacio a esa otra comunicación, porque desde lo colonial se habla de eso, desde esa otra mirada, desde esa otra comunicación, desde ese otro discurso que parte desde la memoria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se veía reflejado allí? Entonces, empezamos a ver, digamos, los discursos desde la denuncia, los discursos desde la resiliencia, los discursos desde las otras fuentes, de quiénes hablan, cómo hablan, desde digamos, esa articulación de que si el medio en realidad le estaba dando el espacio para que las víctimas pudieran hablar. Entonces, dentro de las conclusiones que nosotros pudimos sacar de la investigación es que efectivamente la población víctima requiere que un medio de comunicación como el proyecto que es investigación, el que investigamos, pudiera permitir que sean reconocidas en todas las esferas sociales. Digamos que allí el medio de comunicación sí les estaba dando un espacio a esas víctimas que por años habían sido relegadas. Pero una de las de lo que también se puede evidenciar es que también el medio, digamos, legitimiza muchísimo el discurso desde la legalidad, desde las fuentes oficiales, desde el Estado. Digamos que en el momento en que estábamos haciendo la investigación, empezaron los homicidios sistemáticos a líderes de las diferentes regiones. Entonces ellos tenían mucho miedo de hablar, de decir las cosas, de contarlas. Entonces por eso en el medio se ve mucho que se sigue legitimizando muchísimo el discurso, digamos, desde el Estado, desde las fuentes oficiales. Las voces de las víctimas se ven reflejadas, pero no, digamos, con una representación grandísima, no. La representación, digamos, de los discursos que los vemos allí son escasas, pero las hay. Digamos que el medio está haciendo un esfuerzo muy grande para poder involucrar pues, digamos, estas narrativas de las víctimas.
Bueno, muy interesante todo esto que ha venido contándonos la profesora Iliana Aparicio. Nos queda aún pendiente por abordar la idea de lo decolonial en la comunicación y conocer finalmente a qué conclusiones llega nuestra invitada de hoy con respecto a su análisis de las representaciones de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Vamos a dejar por un momento hasta aquí y en un momento regresamos con Iliana después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
En su trabajo usted habla de las representaciones sociales. Dígale, por favor, a nuestra audiencia de qué se trata este concepto, qué significa representaciones sociales y qué papel jugó ese concepto en el desarrollo de su investigación.
Bueno, digamos que en este referente tuvimos en cuenta a Thompson, que lo veníamos trabajando desde el poder simbólico, y desde Thompson pues asumió que los medios de comunicación ostentan precisamente ese poder simbólico cuya capacidad era influenciar el curso de los acontecimientos y está dado precisamente por el lugar que ocupa la información en la sociedad y los efectos de ella en la percepción que tiene la gente sobre la realidad. Particularmente pues la información periodística por el vínculo en el campo de la comunicación y tiene que ver pues con la realidad y el acuerdo social que todos sus géneros y formatos contienen la verdad de esa realidad. Cuando me refiero a géneros, son los géneros periodísticos que se trabajan como la noticia, la crónica, el reportaje y otros que se trabajaron allí como la entrevista. Este precisamente tiene, pues, digamos, en su construcción socialmente se hace una realidad de lo que es la parte individual y la colectiva de los seres humanos, dado que se empieza a permear las formas como se mira al otro, cómo se percibe, cómo se actúa frente a él o a ella, es decir, implica cómo un individuo se ubica frente a otros. Entonces, esa fue la representación que se empezó a visualizar desde allí. Entonces, tal fenómeno se denomina representación porque constituye precisamente la médula del poder simbólico en los medios de comunicación, o sea, en las narrativas periodísticas que se analizaron. Esta mediación pues, dio por resultado la manera como estos sujetos se interpretan o se interactúan en el mundo. También se tomó como base también a Serge Moscovitz desde el campo de la psicología social, quien también le atribuye el concepto precisamente de representaciones sociales, y él lo define como una modalidad particular de conocimiento y de elaboración precisamente de esos comportamientos y la comunicación entre esos individuos. Entonces, desde allí fue que se empezó a analizar esas representaciones en el proyecto y la investigación planteada.
Muy bien, Iliana, ya para terminar, hablemos, por favor, ahora sí de la conclusión en tu trabajo. Finalmente, ¿a qué llega este análisis de las representaciones de las víctimas del conflicto colombiano?
Bueno, digamos que las conclusiones fueron unas conclusiones después de un análisis exhaustivo de todo el material que se tenía, es que existen escasas representaciones precisamente de los discursos de las víctimas del conflicto armado en este proyecto Colombia 2020. Otra de las de lo que se plantea que era necesario mirar cómo esos 44 artículos analizados en el medio digital, particularmente pues, los publicados en la sección de territorios y país a lo largo del primer año, permiten evidenciar precisamente que los discursos de las víctimas del conflicto armado tienen un porcentaje menor, si se considera pues que es un medio de comunicación que se ha propuesto en narrar el posconflicto. En esta investigación hemos hablado casi siempre de posacuerdo, no de posconflicto. Y pues que debería haber un porcentaje mayor de visibilización de esos relatos y por ende pues los discursos de la población de las víctimas. En una se le promete a los territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Entonces, esta visibilidad pues implica representar otros discursos, digamos, la población víctima pues requiere que el medio de comunicación como el que estábamos investigando le permita un espacio más para ser reconocidas pues en todas sus esferas sociales. En ese sentido pues se puede entrever que una de las características de la sociedad moderna es que sigue condicionando pues el conocimiento del contexto y las relaciones pues que existen de poder hegemónico. Sin embargo, pues en el país las víctimas del conflicto pues no solo han sido maltratadas por el Estado, sino que también a través del abandono, razón por la cual muchos grupos armados ilegales se han apoderado pues de algunos territorios. Entonces esto es lo que se llegó también como a la conclusión. Lo anterior pues se sustenta en pues el análisis de las macroestructuras de los discursos de los 44 artículos que fueron seleccionados. No hay entonces pues una consecuencia, una representación contundente de las posturas políticas frente, digamos, a cuál era el accionar frente a las víctimas, cuál era la posición del Estado frente a esas situaciones que se habían manifestado. Entonces no encontramos unas posturas políticas planteadas en ese año que se analizó. Sin embargo, pues el estudio revela que el medio representa sobre todo discursos de resiliencia en el que las fuentes relatan cómo han vuelto a reorganizar sus vidas, cómo narran su presente desde proyectos laborales, cursos de emprendimiento, empoderamiento, de trabajos colectivos y pues de recuperación de memoria. Pues por consiguiente se encuentra que el medio expone a las víctimas desde discursos de esas de los temas que te había planteado, de resiliencia, de deseos de cómo será el futuro, de una determinación de modificar el presente para no repetir el pasado. Pues les pongo como ejemplo, digamos, una cita: queremos que este proyecto se mantenga en el tiempo y sea una solución de verdad. Queremos vincular a nuestros hijos y nietos y bisnietos en estas iniciativas y verlos prosperar. Eran, digamos, como lo que reiteraban las víctimas cuando se les hacían como las narraciones y que las que publicaba, digamos, el proyecto Colombia 2020. Entonces, en el análisis también, digamos, se pudo pues analizar que los textos de las víctimas tenían un discurso claro que permitía a las audiencias comprender qué pasaba en cada uno de sus municipios, cómo se ven esas, ellos manifestaban cómo se veían en sus comunidades, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran sus sentires, sus transformaciones en sus territorios. Entonces, esta investigación concluye pues que el medio digital Colombia 2020, en cuanto a las víctimas, tienen un lugar limitado para sus textos y, por tanto, para sus discursos. Priman las historias personales y colectivas sobre los actos de resiliencia y memoria, como las que les acabé de citar a ustedes. A lo anterior se suma que las víctimas que tienen un rol participante en la narrativa periodística casi siempre componen pues de algunos textos de estudiosos, ¿cierto? Que son ellos los que hablan por ellos, son aquellos y que gozan también de un reconocimiento. Casi siempre ponen a hablar al líder, pero no, digamos, a la víctima común, que fueron muchísimas. Entonces, esto se refleja precisamente en los digamos, de las 44 historias analizadas, 12 básicamente hablan directamente de lo que son las víctimas. En el contexto colombiano es claro pues que la memoria de lo que ocurrió en esos territorios está en manos de grupos poblacionales que fueron víctimas del conflicto armado. Por consiguiente, es de anotar también que las víctimas en la narración del medio siempre están representadas desde la territorialidad, ¿cierto? Algo imprescindible para la construcción de las representaciones de este grupo social. Finalmente, pues es necesario plantear que los textos que gozan de mayor visibilidad en la narrativa Colombia 2020 son aquellos de fuentes oficiales como el gobierno, los representantes de la Unión Europea, que son los patrocinadores del proyecto mediático, los exintegrantes de la FARC, los expertos en temas de paz. Entonces, esta polifonía de voces pues contribuye a comprender desde distintos ángulos los acontecimientos que se relatan. Entonces, esas fueron como las conclusiones generales de lo que fue el proyecto de investigación. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas sobre el rol de la decolonialidad en la comunicación mediática, precisamente de cara a lo decolonial, es importante evidenciar que en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz, las víctimas aparecen con sus discursos resaltando sus vivencias. Sin embargo, falta darles más voces en el medio que se proclama abanderado de la paz, porque lo decolonial precisamente lo que quiere rescatar es esa otra comunicación, esa otra manera de narrar, esa otra posibilidad de escuchar, esa otredad. Para concluirte ya en cuanto a las posturas de los discursos, el Proyecto Digital Colombia 2020 se destaca como un espacio de información nacional que le apuesta a una comunicación democrática, teniendo en cuenta aspectos como los testimonios de actores sociales, los que están involucrados en el conflicto armado. También, digamos, desde el enfoque de derechos humanos y de diversidad.
La investigación de Liana nos ha mostrado el proceso de escribir, de analizar, de interpretar las representaciones de los discursos de las víctimas del conflicto armado, con base en 44 artículos que fueron publicados por el portal digital Colombia 2020. Analizar los discursos de las víctimas del conflicto armado colombiano, indagar en las narrativas periodísticas de un medio digital y evidenciar a las víctimas como fuentes principales de información. Y ha sido el enfoque que la profesora Iliana Aparicio le ha dado a su trabajo, dejando claro que el análisis de esta investigación se plantea como pertinente de cara a la urgencia que hay en el país de conocer en profundidad los discursos de las personas afectadas por el conflicto. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Iliana Aparicio por compartir un esbozo panorámico de lo que fue su trabajo de investigación. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.